Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 103, un décimo capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy hablaremos y empezaremos haciéndolo de la undécima jornada en la primera división. El MVP será para un equipo, no para un jugador. El Colegio Arenas Gran Canaria, que consiguió su primer punto en el campeonato, destacan también, y de ello hablaremos, las sufridas victorias de Inter ante Marfil. Iba ganando el equipo de Dani Salgado, y del Barcelona por la mínima ante Humacón Zaragoza. En la tertulia analizaremos la jornada y también la UEFA Futsal Cup. Acaba de terminar el partido del Barcelona, sin problemas para el equipo azulgrana, que se ha impuesto por 6-1. Así que bueno, buen inicio de esta fase de la UEFA Futsal Cup para el conjunto de Marc Carmona. Lógicamente, repasaremos lo que ha pasado en la UEFA Futsal Cup, lo que va a pasar esta tarde y también en la jornada con Óscar García y la ayuda hoy de dos amigos, Chema Rubio de Grada 360, que está aquí con nosotros, y Manolo Segura del Mundo Deportivo. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy cogeremos la maleta y nos iremos hasta Abu Dhabi para conocer cómo le marchan las cosas al entrenador del Al Wahda, Pablo Prieto. En Fútbol Sala Femenino con Javi Jurado y Alba Da analizamos lo que nos dejó la jornada liguera y hablaremos también de ese Mundial de Fútbol Sala Femenino que se va a disputar en España y que tiene a Alba Da a uno de sus principales bastiones. Y con Fran Merino conoceremos todos los detalles de la octava jornada de la segunda división. Hoy visitaremos Segovia para charlar con Carlos Sánchez, entrenador del Segovia Futsal. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Empieza diferente al último programa, que fue como más melódico, como más suave. A lo mejor ha habido alguna queja en el buzón de sugerencias y reclamaciones de Molo Cebrián. Esto que está sonando, si mis conocimientos musicales no me son equívocos, es Led Zeppelin. Lo que quiero preguntarle a Molo es por qué, por dónde va la temática musical en el día de hoy. Molo, muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, he estado buscando selección musical para hoy, dando vueltas y curioseando en la revista Rolling Stone Online. En las noticias más leídas había una de 2011 que hablaba de las mejores voces de la música. Bueno, hombre, esto de hacer una lista sobre las mejores voces es muy complicado, así que yo no me responsabilizo. La ha hecho la revista Rolling Stone. Eso sí, las voces son grandes. Así que como este es el mejor programa de Fútbol Sala, vamos a quedarnos con algunas de las mejores voces de la música según la revista Rolling Stone en 2011. ¿Vale? Venga. Pues a disfrutar. Y que ruede ya el balón de Fútbol Sala.
Bueno, pues las de los chicos de Led Zeppelin con este rock and roll es, según la revista Rolling Stone en 2011, una de las mejores voces de la historia de la música. Hay más, y las vamos a ir desgranando a lo largo del programa. En ese artículo, entre las 10, estaba Kurt Cobain y su Nirvana, pero Molo pues no ha considerado apropiado elegir a Nirvana, así que algún día tendrá que... por agraciarse con su director, pues tocar temática Nirvana un día, por eso de recordar un poco tiempos pasados. Bueno, hacemos como siempre para empezar el programa, que repasar los resultados de la última jornada, en este caso la undécima, con Javi Jurado. Muy buenas, Javi Ju.
Muy buenas, Santi. Repasamos esos marcadores de la undécima jornada. Hospital Llevadmana Corcero Río Renovables 2, Humacón Zaragoza 2, Barça 3, Magna Navarra 4, Santiago 3, Azcar de Lugo 4, Montesinos Jumilla 5, Burela 2, Colegios Arenas Gran Canaria 2, Peñíscola Bodegas Dumbiro 3, Jaén Paraíso Interior 2, Marfil Santa Coloma 5, Inter Movistar 7, descansó el Pozo. Y recordemos que de la próxima jornada ya tenemos un partido disputado, ese Barça 6, Magna Navarra 1. Tenemos líder a Inter Movistar una semana más con 28 puntos, los mismos que tiene el Barça, que es segundo con dos partidos de más. El Pozo Murcia es tercero con 23, cuarto Marfil 19, quinto Santiago 17, sexto Montesinos Jumilla 17, séptimo Burela 15, los mismos que Magna Navarra. Hasta aquí los ocho primeros, luego está Río Renovables con 13, los mismos que Peñíscola, 8 puntos para Jaén y Humacón, además de Hospital llevan Manacor. Abajo de la tabla están Azcar de Lugo con 6 puntos y cierra la clasificación Colegios Arenas Gran Canaria, ya con su casillero de puntos estrenado con un puntito. Dani Salgado una semana más vuelve a ser el máximo anotador de la primera división con 15 goles.
Bueno, pues lo hemos dicho en la entrada, lo ha dicho Javi Jurado, se estrenó por fin Colegios Arenas Galdar. Nosotros teníamos, Gran Canaria en este caso, nosotros teníamos un compromiso con ellos, que era cuando estrenasen ese casillero, llamarles y darles el MVP. Se lo hemos dado a Juanpe. Juanpe es nuevo en Colegio Arenas Gran Canaria, ha llegado esta temporada, pero es uno de los jugadores que nosotros mejor conocemos por su larguísima trayectoria, porque además viene del fútbol sala madrileño, y porque queremos que nos cuente un poco cómo está viviendo esta temporada tan dura, tan complicada, y sin embargo, todavía con muchas posibilidades de evitar la quema, ¿no? El descenso directo. Creo que ya está al otro lado del teléfono Juanpe. Hola, Juanpe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, primer puntito y además acariciando los tres y en un campo muy complicado, Juanpe.
Sí, la verdad es que ya era hora, ¿no?, de estrenar el casillero y, bueno, como tú dices, fue una pena porque a falta de 18 segundos que te empaten, pues bueno, se te queda en el momento un poco un cara de tonto, ¿no? Pero bueno, viendo cómo ha ido el principio de temporada y viendo que es una cancha tan difícil como Burela, si lo valoras ahora, pues bueno, es un punto que es muy bien recibido.
Cuéntame, ¿cómo se vivió ese punto en el vestuario? Supongo que eso, ¿no? Con un poquito de agridulce por haber tenido los tres en la mano, pero no es mal sitio para estrenarse, Juanpe, y no es tarde todavía si miras la clasificación, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, como tú dices, allí en Burela es un campo muy complicado de puntuar, ¿no? Y más viniendo como digamos nosotros, con cero puntos, con esa ansiedad y bueno, la verdad es que el vestuario pues, tenía esas dos caras que te he dicho, ¿no? La pena de no haber conseguido los tres puntos, pero bueno, también estábamos contentos por el trabajo que habíamos hecho, por empezar a puntuar. Y nada, ahora hay que seguir intentándolo, como tú dices, queda mucho. Sí. Y la verdad es que, bueno, luego nos saca cinco puntos y una semana siguiente después de ese partido jugamos contra ellos, que va a ser como una final. Y bueno, aún queda, ahora este mes tenemos tres partidos muy importantes después del Pozo, que son Lugo, Zaragoza y Manacor, que son los que están ahí con nosotros. Entonces, después de ese mes creo que es donde realmente vamos a ver si estamos tan hundidos como parece o no tanto.
Tú tienes una larga experiencia en el fútbol sala. Empezaste en Carnicer Torrejón, en mi querido Carnicer, y luego pues has pasado por un montón de equipos, Juanpe, entre ellos Burela y entre ellos también Lugo, así que estos partidos van a ser especiales para ti. Conociendo como tú conoces la categoría, los equipos que están en esta primera división y ya bastante bien después de estos meses el vestuario de Colegios Arenas Gran Canaria, ¿crees que podéis salir adelante, que tenéis posibilidades de salvaros?
No, eso está claro. Lo tenemos claro desde el principio y la realidad es que es esa, ¿no? Por plantilla, si te pones a mirar jugar por jugador, la verdad es que tenemos equipo para estar mucho más arriba. Lo que pasa que, bueno, entre un poco la no fortuna que hemos tenido en ciertos partidos, la inexperiencia de algunos en algunos momentos, sobre todo por los regalos que hemos hecho en algunos goles que en esta categoría no te perdonan,
sí.
Pues la verdad es que eso es lo que nos está influyendo en eso, en tener solo un punto y en haber cogido esa dinámica que es la que realmente nos ha tenido ahí abajo, porque si tú empiezas, por ejemplo, equipos como Jumilla, que pienso que debería estar con nosotros, si empiezas con esa dinámica de ganar, pues al final coges esa confianza, ese plus y creas que no se nota.
Eso te iba a decir un poco y casi has respondido un poco en esta respuesta, pero ¿por dónde pasan las claves de la mejoría de Colegios Arenas Gran Canaria, Juanpe, para empezar a sumar más puntos de los que habéis sumado hasta ahora? Tú hablabas de fallo de concentración o errores muy concretos en partidos que os han privado de puntos, ¿no?
Sí, eso es, sobre todo ha sido eso. Pienso que el nivel del equipo es bueno, que el equipo está llegando, que está creando oportunidades, pero bueno, en la primera división no se pueden tener errores que hemos cometido, que todos sabemos que ya no nos podemos dar ese lujo, ¿no? y entonces, pues bueno, cometer esos errores, no tenerlos, y después, pues cada vez que lleguemos arriba, pues sobre todo machacar. Y yo creo que en cuanto, bueno, ya con este punto creo que el estado anímico de la plantilla ya ha crecido mucho. En cuanto llegue, como cojamos una victoria ya, el equipo va a tirar para arriba.
Che, Pampe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Ahora sí, te escucho. Juanpe, vamos a recordar a la gente, yo creo que por fin, es el primer año en muchos, que sois últimos, sois colistas, pero es tema deportivo, no hay nada más al margen de que, bueno, pues que hay que hilar unos cuantos partidos, que hay que conseguir puntos, no hay nada más allá, no hay, bueno, pues esto que hemos vivido estas últimas temporadas, donde llegaba el mes de diciembre y los equipos que estaban abajo estaban desahuciados, lo vuestro es encontrar el gol, nada más.
Sí, yo creo que es eso, conseguir meter las oportunidades que tengamos, conseguir esa primera victoria y, ya te digo, no regalar nada atrás. Y en cuanto cojamos, si la semana que viene ganamos a Lugo, es que ya estamos ahí. Entonces está claro que tenemos que seguir trabajando, seguir peleando y conseguir la primera victoria para darnos esas alas para ir para arriba.
Estaba mirando, Juanpe, que ahora, como diría Caparroso, como dice Caparroso en Primera División, ahora vais al dentista, ¿no? Recibís al Pozo de Murcia en casa. Bueno, la maravilla que nos demuestra el fútbol sala semana a semana es que aquí puede pasar absolutamente de todo, que vosotros estuvisteis a punto de ganarle a Burela, que es el equipo que mejor ha fichado esta temporada, y que solo Matamoros en el minuto 40 pudo impedir la victoria. Uno afronta de otra manera, ¿verdad?, este partido ante el Pozo de Murcia, sabiendo que vosotros, Juanpe, no tenéis mucho que perder y que la presión es, en este caso, para ellos, ¿no?
Sí, es el típico partido que todos los jugadores quieren jugar, ¿no? Es un partido donde, como tú dices, no realmente prácticamente no tienes nada que perder, ¿no? Juegas en casa y vale que tienes ese plus, tienes a tu gente apoyándote, pero realmente como equipo ellos son superiores. Entonces nosotros vamos a ir con esa relajación entre comillas y a disfrutar de poder jugar contra gente de ese nivel, darlo todo, y si se puede sacar algo positivo, pues mira, que no es el mejor partido para jugar después de haber puntuado por primera vez, pues también. Pero bueno,
visto lo
bueno,
visto,
la verdad es que es el calendario, es así.
Visto lo visto en la clasificación, Juanpe, bueno, Peñíscola y Río Renovables están más bien para luchar por la entrada a la Copa de España que por la permanencia, pero sí que hay un bloque de equipos ahí, Jaén, Humacom y Hospital Jovan Manacor, con 8 puntos los tres, además de Azcar Lugo. Está claro, tú señalabas antes a Azcar, además es el partido más próximo que tenéis después de Pozo de Murcia, posiblemente sea el gran rival, pero también es importante para vosotros que haya tres equipos ahí que están a tiro de piedra, que esto es ganar dos partidos, Juanpe.
Sí, la verdad es que sí, cuanto más equipos haya ahí en la pelea, mejor. Si nos quedamos dos solo, sería bastante más complicado. Yo creo que la clave va a ser esa. Los equipos están muy igualados y ninguno de los 5 equipos que tú has dicho, incluyéndonos a nosotros, creo que va a poder ganar todos los partidos que nos enfrentamos entre nosotros. Entonces, cuanto más empates que haya por ahí cuando nos juguemos nosotros y nosotros podamos sacar los puntos por ahí recordando poco a poco, pues mejor.
De los de arriba, Juanpe, ya para terminar, Inter Movistar líder con 28, el Barça co-líder con 2 partidos más y también 28, el Pozo de Murcia es tercero con 23 y Marfil cuarto con 19. De los tres grandes, parece que por fin Inter ha alcanzado el punto de cocción correcto, con Velasco en el banquillo, con la llegada de Ricardinho. ¿Cómo lo ves tú? Porque siempre hemos comentado en las últimas 2 o 3 temporadas que el Barça parecía un peldaño por encima de Pozo y de Inter. ¿Crees que esta temporada es igual, Juanpe? ¿Crees que las fuerzas han igualado? ¿Cuál te ha gustado más a ti de los tres de arriba, de Inter, Barça y Pozo?
Bueno, contra Pozo vamos esta semana y ya te diré cuándo juego contra ellos, pero vamos, Inter se ha reforzado, como tú dices, muy bien, y creo que se están acoplando al juego de Velasco, que es lo que el año pasado no les hizo subir más arriba. Creo que el Barcelona está quizá un poco más bajo que los últimos 2 años, pero también en cuanto yo creo que lleguen los momentos de verdad de pelea van a estar ahí. Yo sigo pensando que Barcelona ahora mismo sigue teniendo la mejor plantilla y mejor equipo. Creo que Inter les va a dar mucha guerra este año, y Pozo es lo de siempre, parece que también se van los 2 o 3 mejores jugadores que tiene, o siempre algún jugador titular y tal, pero bueno, la gente que viene de abajo viene con la misma filosofía de trabajo de Duda y tiene grandes jugadores y creo que, bueno, aunque ahora mismo pienso que estén un peldaño por abajo en cuestión a lo mejor de plantilla, luego el esfuerzo que realizan en pista los del Pozo, la verdad es que les iguala.
Juanpe, pues que nuestra enhorabuena por ese primer puntito, por haber roto ese cero que tanta rabia os daba en la clasificación, que mucho ánimo para lo que queda por delante. Yo creo que Colegios Arenas Gran Canaria todavía tiene cosas que decir esta temporada y que la pelea por ahí abajo será también bonita como lo es por la parte de arriba, y que transmita nuestra enhorabuena a ese vestuario y mucha suerte para el partido ante el Pozo de Murcia este fin de semana, Juanpe.
Pues muchas gracias, te mandamos.
Un abrazo muy fuerte. Es Juanpe, que representa a nuestro MVP de hoy, Colegios Arenas Gran Canaria, que demuestra que hay que pelear siempre hasta el final y que a pesar de llevar 0 puntos en las primeras jornadas, en las primeras 10 jornadas, bueno, pues ahora ha sumado su primer puntito y ahí está, que todavía quiere decir cosas esta temporada. Ya lo ha dicho Juanpe, quieren cuanto antes conseguir la primera victoria y luego soñar. Vaya partido duro, interesante, contra Azcar Lugo. Juanpe jugó allí las 3 últimas temporadas, ese Colegio Arenas Gran Canaria Azcar Lugo, que va a venir dentro de 2 semanas. Territorio ya, señores, para la tertulia. Que si hablamos de las mejores voces de la historia de la música, la de Freddie puede estar, ¿no? Entre ellas. Indiscutiblemente, Freddie Mercury con su banda británica, con Queen, sonando en este I Want to Break Free, que, bueno, pues que ha marcado lógicamente la historia de la música en las últimas décadas. Para abrir el territorio de la tertulia, yo le he tirado directamente al barro, ya lo había anunciado en la presentación, pero ni siquiera le he dicho luego a Chema las buenas tardes. Hola, Chema Rubio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, pues analizando un poco lo que nos ha dejado esta última jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y también, y lo veíamos justo antes de entrar en el estudio, esa paliza que le ha metido el Barça. No.
6-1.
Sí.
Y yo creo que, bueno, pues en el caso del Barça, luego lo discutimos si queréis. Creo que este primer comienzo, la primera parte de la temporada que el Barça ha fallado, ha perdido algunos puntos. Sí. No sé si se debe a que han intentado llegar físicamente bien a toda esta parte de la temporada. Lo hacen algunos equipos de cara a competiciones más cortas, ya lo veremos. Pero bueno, se lo va a jugar en el último partido, se lo va a jugar contra el equipo de un tipo que es Daniel Ibáñez. Veremos si ya tiene su impronta o no. Pero el Barça está metido en eso. Y Burela, me alegro mucho por Burela. Hablábamos hoy con la otra parte del protagonismo, pero Burela es capaz de hacer lo que hizo el otro día con Matamoros, con Juanlu y con los fichajes.
Sí.
Espero que esté en la Copa.
Sí, yo...
Sería bonito de ver.
Sí, desde luego que Burela le ha cogido un poco el testigo a Río Renovables, ¿no? Que había sido el equipo que mejor había fichado la campaña anterior. Hay muchas expectativas puestas en Burela, lo hemos hablado muchas veces este año. Pedrito Sainz de Baranda, al que hoy echamos de menos, pero le tenemos en otros menesteres, dice que hay que dejar a los jugones que...
Claro, si es que
poco
es eso,
a poco vayan combinando entre ellos, que tienen un pedazo de entrenador además, que les va a hacer jugar.
Si no nos hubiera ido de sus clases en el colegio, porque es fútbol sala, no lo está pasando bien en algunos ámbitos, él tuvo la oportunidad y le dieron la oferta, y creo que el equipo lo merece, y sobre todo ese pabellón de Vistalegre.
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es un motivo de alegría ver jugar a Burela Pescado Rubén. Otros partidos que se disputan hoy en la primera jornada de la UEFA Futsal Cup es el Dinamo de Moscú Slov Matic Fofó a partir de las 6 de la tarde, el Erapak Krudin contra el Targu Mures también 6 de la tarde, y el Litilla frente al Ekonomach Kragu Jevac. El Barça ya ha ganado por 6-1 al Lokomotiv Kharkov, el equipo de Marc Carmona, demostrando, bueno, pues que sigue marcando un poco la pauta en el fútbol sala europeo, y que, como dice Chema, pues a lo mejor la planificación de la temporada del Barça le ha llevado por otros derroteros. Desde luego, no te juegas demasiado en la primera fase del campeonato.
También es verdad.
El Barça va a jugar la Copa de España, eso está clarísimo, no es que esté arriesgando con jugar la Copa, y con lo único que arriesgas al final es con la posición que puedas ocupar en la liga regular, que por tampoco, Chema, tiene una importancia capital ser primero, segundo o tercero. Bueno, en el tercer puesto te puedes encontrar alguna cosa un poco más complicada.
Los cruces, pero... y, o partidos en casa, al final, bueno, pues puede ser, pero vamos, creo que el Barça tiene plantilla suficiente. También, a lo mejor, bueno, no ha habido fichajes este año, no han podido dar bajas, no han podido dar altas, pero aún así la plantilla es suficiente para estar arriba, por supuesto. Y me sigue siendo curioso y me alegra ver a Inter Movistar lo bien que ha encajado.
Sí, sí.
No es lo de otros años y el lío de banquillos y de vestuarios. Esto es un equipo bastante fiel a la idea de su entrenador.
Cuando hablamos del Barça en este programa siempre sale un nombre, porque es el que más controla Barça en Futsal Cope, y es nuestro compañero del mundo deportivo, Manolo Segura. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No tanto.
Paseo militar, Manolo, para empezar con buen pie esta fase de la UEFA Futsal Cup, ¿no? 6-1 contra el Lokomotiv.
Hombre, sobre todo la segunda parte se ha visto, ¿no? Que la diferencia es abismal entre unos y otros. Y lo que a mí me ha sorprendido es quizás que la primera parte no se haya reflejado de una manera más clara. Uh-huh. Pero bueno, era el primer partido. Y el Barcelona, pues yo creo que ha actuado con demasiada cautela y respeto. Sí. Si no hubiera podido ser escandaloso.
Está también por ahí nuestro compañero Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Buen debut del Barça, ¿no?
Sí, que Europa siempre cuesta. Al final juegas fuera de casa, tienes el viaje. Es un pabellón que es muy bonito, pero que es muy grande y muy poca gente, es muy frío. Aparte de porque es de hockey hielo y hace frío, es muy frío el ambiente. Y entonces cuesta entrar. Además, ese pabellón tiene una curiosidad que es un poco raro, porque juegas en la pista de hockey hielo, que es mucho más grande que el de fútbol sala. Entonces, como detrás de las puertas hay como mucho hueco. Entonces es... hasta que yo creo que se te habitúas y tal.
La música es horrible, ¿eh, Oscar?
Sí, es horrible, bueno. ¿Eh? Sí, es que es rollo americano, o sea, que allí y suena que no veas.
Le he leído ya a Oscar que además la pista está encima de la pista de hielo.
Sí, sí, no quitan el hielo, o sea, el hielo sigue estando. Entonces meten una tarima como de 4 o 5 centímetros y luego la pista es como de goma también, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que no es parquet, no es la pista azul de aquí. Entonces, pues en Europa siempre cuesta mucho. Es importante que han sacado un resultado muy bueno contra un rival que va a competir con los otros. Entonces, pues ha sacado un buen resultado. Hay que ver qué hacen ahora los checos y los rumanos. Yo creo que han encarrilado muy bien este grupo, que yo creo que no van a tener problemas para pasarlo.
Del resto de este grupo de la primera jornada de la UEFA Futsal Cup, hemos repasado ahora los partidos, Óscar, el Dinamo contra el Slov Matic Fofo de Bratislava, el Erapa Krudin de Daniel contra Targu Mures y Litilla contra Ekonomaski Argujevac. ¿Qué destacas? ¿Con qué te quedas?
No, pues el Dinamo es también el favorito en su grupo, también va a ser pues un grupo más o menos peleado, porque en Europa ya te digo que nunca fácil, pero yo creo que en este grupo el Barça y el Dinamo son, yo creo que están muy por encima de los demás. En general yo creo que están muy por encima de los demás, pero en su grupo especialmente.
Bueno, luego también con Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín hablaremos de los españoles que están implicados en esta competición y cómo les está marchando también a los nuestros. Hablábamos, Óscar, del Barça y apuntaba Chema que quizá, Manolo, esta primera fase del Barça no demasiado buena en la Liga regular. Recordemos que no ha perdido, pero ha empatado algunos partidos.
Sí, eso es lo que te iba a decir. Sí. No es demasiado buena, pero no han perdido.
Sí, es verdad que llama la atención un poco algunos empates de los que ha cosechado el Barça. Quizá pueda obedecer pues a varios factores. Uno, que no ha habido fichajes rutilantes en el Barça esta temporada. Otro, quizá, que Marc Carmona, Manolo, Óscar, ha enfocado la preparación física para que lleguen a tope en otra fase de la temporada que no era la primera.
Bueno, yo he intentado averiguar a ver a qué se debía, ¿no? Que se debía ese mínimo, es que no sé ni cómo llamarle, crisis con 200 comillas,
bajoncito, o
no sé qué, ¿no? Pero, hombre, yo he visto que Barcelona siempre ha disfrutado de muchísimas ocasiones de gol. O sea, eso no se le puede negar. Sí. Si no se hubieran producido esas ocasiones, pues entonces sí que hubiera dicho que hubiera quitado muchísimas comillas, no todas, pero hubiera quitado bastantes. Y ampararme la mala fortuna tampoco lo voy a hacer, porque no creo que tampoco sea cuestión de solo mala fortuna. Pero bueno, creo que de alguna manera también, pues eso da un mínimo de aliciente, porque era un rodillo. Era, sigue siendo un rodillo, pero menos, ¿no? Sí. Eso es lo que yo creo.
Sí, yo creo que este año es el primero que no hay ningún fichaje, y eso yo creo que siempre influye, porque siempre que llega alguien nuevo, pues como que da un poco más de vidilla al equipo.
No, pero hay otra cosa peor, Oscar, que los fichajes. Hay otra cosa peor.
Que lo el final de año, que es todos los contratos que quedan por renovar, que al final también...
Están mirando a diciembre, que algunos miran a diciembre, no sé si al final de temporada.
Claro, también, claro, es que se supone que viene Diego, se está hablando también de un pivot.
No, Diego ya está. Diego lo tendremos para finales de diciembre.
Por eso, y se
para
supone,
jugar en enero.
Se habla de... Me han comentado Ferrao como el de pivot.
Sí.
Entonces, claro, eso también, eso se mira un poco, también, pues...
Oye, ¿batería qué, Óscar? ¿Tú qué controlas? ¿Batería qué?
Yo creo que sería... Hombre, si el Barça va con la talegada y no hay otro remedio,
no,
pues...
No acaba contrato, no acaba contrato.
¿Eh?
Que si acaba contrato, dice
Manolo. No sé cómo está, pero vamos, sería un error tremendo de Inter dejarlo escapar.
Pues míralo, ver si García le acaba el contrato.
Más luego todo lo que tiene cedido el Barça, que no lo está haciendo mal, no sé si como para ser fichajes y nada más que esos, pero lo que tiene cedido el Barça está jugando bastante bien, Marfil, ¿dónde lo tiene?
Sí, pero yo mirando más a lo que es lo que ha sido este principio de temporada, también los equipos tienden un poco a, no sé si relajarse. Al Inter Movistar en su época, en la época buena, le pasaba un poco eso. Bueno, los años ya, sus últimos años, y al final su decadencia viene un poco por ahí también, que al final dosifican más, sabes que sí. Queda mucho todavía hasta la próxima competición. Ahora les ha tocado este partido Copa del Rey, que al final les va a activar un poco antes, pero al final piensas, sí, es un partido de liga, pero bueno, estoy a 4 puntos, pero ya queda mucho, luego llega la Copa, bueno, viene Europeo, luego viene la Copa, luego viene la Copa Europa, y al final yo creo que echan mucho el freno de mano. Al Inter le pasó en su día, yo creo que al Barça también le pasó un poco. Tienen calidad de sobra para sin apretar el acelerador ganar, y ellos lo saben y frenan mucho también.
Oye, yo si me permitís, no quisiera que pasara la ocasión sin sí. mandar el saludo de rigor para Lozano,
hombre.
Para nuestro Sergio Lozano, que por lo que hemos observado a través de Twitter lo ha pasado muy mal, a
sí,
pesar
claro.
de que la segunda parte pues, ha sido que se le cantaron, ¿no? Pero que lo ha pasado mal y que lo está pasando mal con esa lesión, y desde aquí seguro que todos nos unimos a ese...
Claro que sí, él ya lo sabe, ¿no? Le dedicamos aquel programa número 100, le sí. necesita la selección española para, sí. para el europeo que viene ahora en adelante en Bélgica, y bueno, esa lista de... yo tengo muchas ganas de ver esa lista de Venancio, aunque Óscar ya me dijo hace por lo menos 2 meses que la última, la que fue a Portugal, o hace mes y medio, que la que fue a Portugal, con el cambio del tercer portero y con una baja, sería más o menos...
Que Serrano no va, aunque Serrano no va, lástima, pero no va a ir.
No, eso está claro. Yo creo que era la lista de Portugal y yo creo que...
¡Oscar, entre, que no va!
Es Cristian.
Entre Adri y Raúl Campos, pues ahí está la cosa, una de esas plazas.
Ahí está la cosa. Va a estar bonito y luego, pues con la responsabilidad, como siempre, en este caso... no.
Por cierto, perdona, sí. Paco Sedano con el 7 de Javier Rodríguez, ¿eh?
Sí, es la UEFA, Y con el 7... Hoy dicen por aquí, vaya hombre, Cristiano Sedano. lo que faltaba,
no sé si le habrá hecho mucha gracia.
No, seguro que no.
Le preguntamos a la gente, Manolo, y antes siempre decían, tú ya sabes, aquí en este programa, en los 103 números que llevamos ya grabados, que el Barça está un escalón por encima, pero este año el discurso ha cambiado. No sé si por la mejora de Inter Movistar o el efecto Arielita que siempre dice Julio García Mera, de con Ricardinho ahora todo está más blanco, todo huele mejor y todo está más limpio, o si porque el Barça ha bajado un poco, pero el efecto Ricardinho sí que está teniendo su reflejo en la clasificación, ¿no? Porque ahora mismo...
Pues mira, ahora viene la Copa y ahí te quiero ver.
Sí, yo digo nada.
Ahora que decimos eso, sí. ahora viene la Copa y ahí te quiero ver, aunque sea muy distinta la Liga y todo esto. Vamos, un toque.
Sí. Es un partido, ¿eh? Es un partido.
Es un partido
bonito, ¿eh? Que sorteo
eso
más bonito.
Es muy bueno, eso es muy
en
bueno.
En la pista del más inferior, evidentemente.
Eso, ahí sí que no. Eso fue según salió la bonita del sorteo. Más cosas. ¿Sabemos algo, Chema, Óscar, Manolo, de la sede de la Copa de España? Que está todo el mundo preguntándoselo.
Pues fíjate, la temporada pasada, que fue cosa de, bueno, pues politiqueo, había que esperar un poquito a que se pusieran de acuerdo, y fue Madrid. Yo creo que para la alegría de todos, menos para Inter, que claro, sí. hay que acordarse cómo acabó. Y este año es que ni siquiera una pista, no sé si...
No, y tuvimos aquí al presidente de la Liga Nacional de Fútbol
y no
Sala,
nada, ¿eh?
Y tuvimos aquí a María Rodrigo, la directora de comunicación, y no hubo manera. Bueno, Javier yo creo que se quedó con ganas de decir algo.
María lo sabe, seguro.
Y fue ella la que silenció al presidente que quería dar alguna pistita, ¿no? Lo que sí que nos dijeron, que Óscar lo había apuntado como una posibilidad, es que no va a ser en Toledo. No va a ser en Toledo, que se había especulado con Toledo en un pabellón que lleva un nombre...
Qué bonito.
Pero que es un poco pequeño quizá para albergar un torneo de esta...
Lo veo demasiado pequeño ese pabellón.
¿Alguna última pista que te haya llegado, Óscar, algún último rumor?
Lo que sí que se ha hecho más o menos público es que la de este año no, la del año que viene será en Lugo. Eso me parece que sí que está prácticamente cerrado, pero la de este año no...
Bueno,
no sé por dónde van los tiros.
Nos contó María Rodrigo que había varias ciudades que habían optado a la candidatura para celebrar esta copa, y descartó una región grande como es Andalucía. Dijo que en Andalucía no va a ser, Vale. Y eso, pues a Javi Jurado, por ejemplo, le causó un pequeño disgusto, porque él tenía ganas de calorcito para esta edición de la Copa de España, pero bueno, ya veremos.
No sé, es en algún sitio en el que ha sido ya, eso creo que sí que lo sé.
Sí, pero... además nos dijo María que era importante este año, que era aniversario de la Copa.
De la Liga, en este caso,
así que bueno, vamos a ver qué pasa. Por abajo, chicos, os quiero preguntar también, que siempre estamos hablando de lo mismo y siempre estamos hablando de los equipos de arriba. Acabamos de hablar, Manolo, con Juanpe, jugador de Gran Canaria, acaban de sumar el primer puntito. ¿Tú les das por desahuciados o crees que aquí puede pasar todavía de todo en la parte de abajo y en esa única plaza del descenso directo?
No, yo no doy por desahuciado ni muchísimo menos a nadie, ni muchísimo menos con todo lo que tenemos por delante. Entonces sí, que yo creo que eso sí que hablaría muy mal de la Liga Nacional de Fútbol Sala, sí. Con tantas jornadas, ni muchísimo menos.
Óscar.
No, desahuciados les quedan muchos puntos y en realidad son 5, tampoco es que sea mucha diferencia. Pero yo sí que creo que mucho tienen que cambiar las cosas. O sea, yo veo que ellos han sacado un punto fuera en Burela, en una cancha,
sí,
pues en principio complicada.
A punto de sacar los tres, ¿eh?
Sí, que era un poco inesperado. Pero sí, en cuanto a sensaciones, sí les veo como los peores. Veo ahí abajo a Azcar, que le pasa a través de lo del año pasado. Yo creo que este año Azcar sí que tendría que estar un pasito más para arriba. Luego Manacor, Zaragoza... Jaén y Peñíscola están sacando puntos ya. Peñíscola ya son 12 diferencias, ya es mucho.
No, pero va a quedar complicado, complicadísimo.
Y yo creo que mucho va a tener que cambiar la dinámica y alguno de los de arriba va a tener que cambiar mucho las sensaciones. Yo te apunté al principio de temporada que Humacón es pues de los que iba a estar peleando de abajo, de los que peores sensaciones me daba, y bueno, ya parece que está sacando gente y poco a poco... Está yendo para arriba. Yo creo que a Gran Canaria se le está empezando a hacer demasiado tarde. No desahuciado, pero se le está empezando a hacer muy tarde.
Manolo, te voy a dar una noticia de última hora. Como estamos aquí, ya sabes. No está Perico hoy con su WhatsApp, pero bueno, hay otro WhatsApp que también funcionan en este...
Importante.
En
importante.
Este programa. Batería termina contrato este año. Manolo.
¿Este año o esta temporada?
Esta temporada.
Temporada, yo creo, junio.
Vale, pues entonces, Óscar, átalo, ¿eh?
Y esto, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, huele bastante a azulgrana.
Vaya, hombre. Vaya, hombre, Óscar.
¿Y qué hacemos con Rafosín?
Pues también, ¿por qué no?
Sí.
¿Tú crees que García va a permitir que se le vaya batería y más al Barça?
Hombre, García ha permitido muchas cosas en Inter.
Ya, pero bueno, yo te hablo ahora de batería. ¿O qué pasa, que Carriño ya lo tapa todo?
Sí, bueno. yo te he dicho que sería un error tremendo.
Óscar, recuerda un poco, que lo tendrás más cerca, cómo llegó batería. O sea, yo creo que bien desconocido, ¿no?
Sí, por eso.
Fíjate lo que ahí está.
Por eso, pues, Oscar, al final ha sido de los pocos jugadores que ha fichado en los últimos años el Barça, el Inter, que pues es un poco lo que hizo con Neto, con Gabriel, siquiera, ¿sabes? Que son jugadores que descubre el Inter. Y eso le está costando. Yo creo que sería un error importante, muy importante del Inter, porque yo creo que tiene que ser uno de los pilares de ese equipo.
Bueno, pues eso es lo que podemos apuntar en Futsal Cope, que batería termina el contrato esta temporada y que los tiros que decía Manolo por parte del Barça, esos cantos de sirena que suenan en Barcelona sobre batería, pues van en buena dirección y bueno, pues batería podría recalar en el Barcelona Luz por la próxima temporada. Esto, fíjate si estamos adelantando el mercado, que lo estamos haciendo en noviembre.
Pero si das bajas y los sueldos te los quitas de encima, pues es que al final solo tienes que cuadrar las cuentas.
Claro. No, es que al final el Barça tiene mucho poder económico. O sea, claro. lo que tienen claro en Inter es que como el Barça vaya con la morterada, ellos no tienen nada que hacer.
No, pero es que me parece que no hará falta ni
más. Claro, si acaba contrato, lo único es...
Que son 7 jugadores los que acaban contrato, ¿eh?
Y todo su ficha y todas las fichas y todo el dinero importante, sí. Y pues bueno, pues a batería le mejoras un poquito de Inter y a ver qué pasa.
Bueno, pues
apuntado está
y que luego no lo digan, pero yo os digo que bueno, pues la sensación es que batería parece tener una decisión tomada al respecto, que no es de ahora y que puede ser
que ya había sonado para este año, ya había sonado para este año.
Ya está hablando catalán a la intimidad.
Está dando clases. De eso tú sabes más que nosotros, Manolo. A lo mejor ya tiene un profesor particular. Bueno, no sé si queréis apuntar algo más, chicos, de la UEFA Futsal, de lo que está pasando en la Liga o algo más del mercado de fichajes, aunque me parece un poco pronto antes de cerrar esta tertulia. Algo que se nos quede por ahí.
No, pues yo seguiré hablando bien de Marfil. Al final es un equipo que está pagando mucho, que no defiende bien, que le meten muchísimos goles. Porque es un equipo que da la cara, que da alegría y que da gusto ver un 5-7 en un partido de fútbol sala.
Pues sí. Yo hablé con él y siento, que nadie me lo tome a mal, pero yo hablé con el...
Uy, hemos perdido a Manolo Segura cuando nos iba a contar algo...
¿Con quién habría hablado?
Sí, algo interesante. Yo creo que se refería a Marfil Santa Coloma, ¿no? Marfil que pues sigue aguantando ahí, que tenía el partido, no ganado, pero iba ganando el partido contra Inter Movistar.
¿Qué partidazo tuvo que ser eso, ¿eh?
Que eso cambió en un minuto, precisamente con batería, ¿no? Si no me equivoco yo.
Sí, con Igor Ribillos, pero con batería dándole la vuelta y...
Manolo, ¿con quién hablaste? Que nos ha dejado con la incógnita.
Hablé con el presidente de Marfil, con Vicens, con García.
Sí.
Y me dijo, mira, nosotros en Santa Coloma nunca queremos perder, evidentemente, como cualquiera. Pero siempre nos apetecerá más perder por 5-7 que por 0-1. Pues a mí eso me maravilla.
Una filosofía fantástica que favorece al fútbol sala, sí, y al espectáculo.
Sin lugar a dudas.
Bueno. Pues ahí está Marfil Santa Coloma, aguantando en la cuarta posición. Muchos decían que iba a ser flor de un día. Bueno, pues ya vamos camino del final de la primera vuelta y de momento el equipo dirigido y liderado por Dani Salgado y está manteniéndose en la tabla de goleadores en la posición más alta.
El gol 500, el que marcó a Inter.
Pues ahí sigue, 500. Ahí sigue el tío y Inter Movistar dando la cara en pabellones donde quizá el año pasado no habría conseguido la victoria.
Ya me daré la copa,
Va a ser bonita la copa, no sé dónde va, pero va a ser muy bonita.
Al final, yo creo que Manolo ahora se refiere a la Copa del Rey y al cruce entre Inter y Barça. Yo creo que al final no vamos a tener que jugar una comida, una cena. Ya sabes que no está Pericos en Holanda, pero me voy a chivar y le voy a contar todo lo que ha dicho, Manolo.
Pero aquí me tenéis que dar, se juega en pista del que tiene menos categoría, menos fuerza, menos todo, ¿no?
Ya sé quién dices. Señoras y señores, hasta aquí la tertulia. Gracias, Manolo Segura, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Óscar, te quedas por aquí con Futsaleros por el Mundo.
Perfecto.
Chema también se queda con nosotros, así que vamos allá, vamos a viajar por el mundo, coged la maleta, el abrigo no hace falta en esta ocasión, que nos vamos.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo y hemos decidido irnos a un país lejano y exótico. Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿A dónde nos llevas en el día de hoy? Me has dicho que no hace falta abrigo, ¿no?
No, de momento no. Igual en próximas ediciones sí, pero de momento no.
Hoy vamos al calorcito entonces, ¿no?
Sí. Nos volvemos al Golfo Pérsico, que yo creo que deberíamos de ir hablando con los que mandan, a ver si le hacemos colonia española, de todos los que tenemos por ahí. Y bajamos un poquito hasta Abu Dhabi, donde pillamos saliendo de un partido a Pablo Prieto. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿hemos ganado?
Sí, hemos ganado 0-4 fuera de casa ante el Ahly de Dubái.
Entonces, vamos bien.
Sí, de momento vamos bien. Esta es la cuarta jornada de liga, 3 victorias y un empate en la primera jornada. Y bueno, vamos en la ahora mismo en la zona alta de la tabla, de terceros en la tercera jornada. Y bueno, esperando los partidos que se disputan en la jornada de mañana para ceder un poco el lugar que ocupamos. Pero bueno, que vamos en el buen camino. Sí, es verdad que queda mucho trabajo por hacer. Es un equipo que hemos hecho de nuevo. Primer año que este club, la Alguada, tiene una sección de futsal. Y la verdad es que llevamos trabajando desde el 26 de junio y bueno, ya ahora con la dinámica de competición y ya con la plantilla al completo y bueno, trabajando y con mucho trabajo pendiente por hacer todavía.
Sí, Pablo Prieto, que no le hemos dicho Teresa, pero es el entrenador, como él ha dicho, del Alguada, del equipo de Abu Dhabi, después de su experiencia en Libia. O sea, que Pablo es otro de nuestros futsaleros por el mundo más prestigiosos, ¿no?
Sí, claro. Cuéntanos un poquito cómo es la Liga de Fútbol Sala en Abu Dhabi.
Bueno, pues la Liga de Fútbol en Abu Dhabi la componen 12 equipos, hay 3 grandes competiciones, Copa Federación, la Liga y la Copa Presidente, son las 3 grandes competiciones que existen en la Liga de Emiratos Árabes. No se permiten jugadores extranjeros, la Liga es todo con jugadores con pasaporte emiratís, con pasaporte local. Y 2 equipos de Abu Dhabi, los demás equipos de Dubái y de ciudades más pequeñas pero próximas a Dubái.
Esa zona del Golfo Pérsico es una zona que está recibiendo a muchos españoles. ¿Qué os ofrecen para que os vayáis para allá?
Bueno, pues la verdad es que...
Pablo pensará, pues pasta, ¿no? Claro, todo el mundo que piensa en aquella zona dice, pues dinero, ¿no? Hombre, eso está claro, pues tienen que pagar por hacer vuestro trabajo, pero a lo que se refiere Teresa es eso. ¿Por qué es atractiva ahora esa zona y por qué están yendo tantos españoles para allá?
Bueno, yo pienso que, es decir, el buen trabajo de la Liga Nacional de Fútbol Sala y de nuestro máximo representante internacional, que es nuestra selección nacional, pues es algo que bueno, que de alguna forma, no solamente de ahora, sino desde muchos años, se está consolidando en todo el mundo, ¿no? Es decir, el motivo de que haya técnicos, preparadores físicos y otros profesionales fuera, pues viene por un trabajo organizado, unos éxitos conseguidos por nuestra selección nacional, y sobre todo en un país que sí es verdad que es bastante difícil trabajar, porque yo hablando con otros compañeros como que están fuera, sí, pues me dicen lo mismo, es muy difícil trabajar, ¿no? Sobre todo muchos contratiempos y muchas variables que si te vuelves loco, si quieres el primer día cambiar y hacer igual que haces en un club de España de primera o segunda división, pues es imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que el trabajo serio y la imagen que tiene el fútbol sala nacional, el fútbol sala español a nivel internacional, sí, los éxitos de nuestra selección, eso es un poco un compendio de todo.
Una pregunta que le quería hacer a Pablo de Harvey, porque tengo una duda histórica, sí, y a ver si me la aclara él. Con todos los entrenadores, Pablo, que habéis salido fuera de España, que estáis entrenando, que estáis enseñando fútbol sala, si tuvierais que volver, ¿qué sería más fácil o más difícil, coger un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Sala?
Hombre, yo pienso que yo pienso que todos los entrenadores que estamos fuera tenemos un seguimiento diario de la competición española. Sí, es verdad de que en cuanto a nuevos jugadores jóvenes que están saliendo, ¿no? Pero yo pienso que el volver a la Liga Española es un reto que todo el mundo, que todo entrenador y que todo entrenador quiere y le gustaría, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo también en España hay un ramillete de grandísimos entrenadores y otros que pronto van a aparecer en primera fila, en el panorama de la primera o la segunda división. Y yo pienso que en este caso España es un vivero de entrenadores. ¿Sí sería más fácil? Yo pienso que sí sería más fácil, porque aunque estamos a muchos kilómetros, sí vivimos diariamente lo que es la competición española y un poco el mercado de fichajes, los posibles cambios, un poco las dinámicas de los equipos, etcétera, etcétera.
Y como decía Santi, no es tu primera andadura fuera de España, así que supongo que estarás acostumbrado a estar lejos de la familia y en un país distinto al tuyo.
Sí, y después de lo de Libia, Pablo, esto tiene que ser un paseo, ¿no?, por el parque, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, no tiene nada que ver. Bueno, yo en Libia pasé dos etapas, una primera etapa, la etapa de Gadafi, la etapa post-Gadafi, etapas totalmente diferentes. Pero sí es verdad, lo comentaba con mi compañero Adrián Paz, el preparador físico, sí, que este va a ser mi terceras Navidades fuera de mi país, un poco por el calendario de competición. Jugamos día 25 de diciembre y día 1 de enero, me es totalmente imposible. Y también este fue mi tercer Ramadán.
La verdad, vaya.
Estoy, tercer Ramadán y tercer Navidad que pasó fuera de casa, un poco por motivos de la competición. Sí.
¿Uno se siente mal cuando está comiendo y los demás están mirando, Pablo?
La verdad es que vivir las Navidades desde... Yo recuerdo, y eso así muy rápido lo comento, sí, yo llegué en Libia el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, sí, del 2009, imagínate. 28 de diciembre yo pedía, por favor, que me dejaran el día 31. Este hombre loco que había allí me dijo que me tenía que presentar el día 28, y allí me presenté el Día de los Santos Inocentes.
Estoy viendo la temperatura en Abu Dhabi. Joder, macho, ya me iba yo para allá, Pablo. 30 de máxima, 24 de mínima. Maravilloso,
sí, aquello. La verdad es que ahora se está muy bien. En verano es complicadillo, es pero... ¿Qué ocurre? Que no, ni te enteras, porque prácticamente estás en el hotel, en la instalación deportiva, o bueno, o dándote un paseo en un centro comercial, que es un poco la locura que ellos tienen en su mente, los centros comerciales.
Óscar.
Pablo, un problema que os encontráis casi todos los que estáis fuera en general, y pues ahora, por ejemplo, estoy leyendo mucho a Miki y a Luis Fonseca que están teniendo esos problemas, es la falta de profesionalidad que hay y a veces falta de planificación. Ellos se están quejando de que tienen concentraciones con la selección y que incluso no les dan jugadores porque no tienen permiso. ¿Tú cómo tienes el tema ese para organizar entrenamientos y si te faltan porque sí? No sé, me acuerdo que Pulpo nos decía que concentraba la selección y que uno le faltaba porque se le tenía que llevar a la madre al médico. Entonces no sé cómo es allí.
Bueno, pues mira, yo si te hablo de en el momento que llegué, este es un club de primera división que tiene muchas secciones, la verdad tiene una gran estructura profesional, pero sí es verdad que está un poco marcado un poco por todo esto que os comentaban mis compañeros de otros países, ¿no? Ahora mismo no estamos totalmente perfectos en cuanto a esta dinámica si entrenamos 5 o 6 sesiones a la semana, la asistencia a entrenamientos es bastante bastante alta, los jugadores son semiprofesionales, pero entrenamos siempre a las 7 de la tarde. Y sí, es verdad que hemos mejorado muchas cosas, no totalmente, y bueno, siempre hay las típicas disculpas, la enfermedad, el coche, los estudios, un familiar, la verdad es que... Pero sí es verdad que ahora mismo, si me dice si estoy contento en ese apartado, sí estoy bastante contento porque le hemos mejorado muchísimo, pero cuando llegamos, cuando teníamos que hacer el equipo, eso era increíble. Un día venía a entrenar 8, otro día... Porque, bueno, estábamos en un proceso de selección de jugadores y el trabajo fue tremendo. Un día venían 8, otro día 20, otro día descartabas a 5 y volvían a venir al día siguiente. Pero no os avisaron, bueno, sí, un poco... Ahora estoy contento porque no es perfecto, pero hemos mejorado. Sí.
¿Y son también de dejarlo para mañana?
Inchala es la palabra que ellos dicen de...
Tranquilo.
Sí.
Teresa, ¿qué más?
Sí, es muy curioso porque al final te vas contagiando y...
Claro,
y
todo se pega, Pablo.
Claro. Sí.
Teresa, ¿qué más para Pablo Prieto?
Estando en Abu Dhabi, ¿cómo es un día a día de Pablo Prieto?
Bueno, pues la verdad es que por la mañana tenemos el club al lado del hotel donde vivimos, el club está mismo al lado, pues estamos por la mañana en el club o trabajando, porque tanto Adrián como yo, como el entrenador de porteros, vivimos en el mismo hotel.
Eso te iba a decir, Pablo, ¿no vais a cogeros casa? ¿Preferís vivir en hotel o es algo temporal?
Sí, yo lo prefiero porque, bueno, estar mucho más tranquilo y lo prefiero, aunque llega un momento que tienes síndrome de hotel, ¿no? Pero sí lo prefiero. La mañana, pues más que nada un trabajo del cuerpo técnico en general, de casi diario, mucho análisis de vídeo, mucho preparación de entrenamientos, mucho también aprovechamos para hacer alguna charla individual y algún entrenamiento individual con algún jugador que tiene disponibilidad por la mañana. Poco turismo, hasta ahora muy poco turismo, y bueno, yo he ido un par de veces de visita turística a Abu Dhabi, la última vez la semana pasada, porque fui a ver un partido de la Liga. Muy poca vida social y prácticamente trabajo, centro comercial, un pequeño paseo y entrenamientos.
Bueno, pues es la vida en el día a día de Pablo Prieto, que supongo que echará muchas cosas de menos de nuestro país. Además, Pablo, como buen gallego, pues la gastronomía, por ejemplo, pues le costará, entre otras cosas, pero como decimos siempre, Pablo, estamos muy orgullosos de... Sois, en el recuento de Teresa Sendín, 100 españoles por el...
106.
Mira, 106 ya futsaleros españoles por el mundo, tanto entrenadores, jugadores, como preparadores físicos y otros cargos que estáis fuera de nuestro país, exportando una de las cosas buenas que tenemos nosotros, que como tú dices, tenemos un gran cartel porque lo merecemos, que es el fútbol sala, y que aquí miramos con orgullo lo que estáis haciendo, obligados un poco por las circunstancias, pero también tratando de sacar partido a lo que está pasando ahora mismo en España. Pablo.
Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros y felicitaros por el programa, que en ocasiones cuando puedo también lo escucho, y nada, felicitaros mucho por este apoyo que se necesita y se agradece, y sobre todo porque vosotros formáis parte también de la grandeza de nuestro deporte allá donde los técnicos vayan.
Gracias, Pablo, un abrazo muy fuerte.
Un saludo, gracias.
Es Pablo Prieto, es el entrenador del Al Wada, el ex seleccionador de Libia. La verdad es que allí vivió una etapa muy complicada con la salida del dictador Gaddafi. Como ha dicho él, este hombre loco que estaba,
madre mía,
que estaba allí.
Esto un día se nos va a venir en nuestra contra. Tantos españoles buenos por ahí.
Al final no van a terminar ganando.
No ganarán en internacional, en clubes, pero bueno. Oye, somos buenos, habrá que demostrarlo.
Sí, ya nos ganan algunas cosas. ¿Qué más, sí. Teresa? ¿Qué tenemos por ahí de nuestros futsaleros? ¿Qué ha pasado en la última semana?
Pues tenemos ahora mismo en la Futsal UEFA Cup al Crudim, entrenado por Daniel Ibáñez, contra el Târgu Mureș, y al Dinamo de Tino Pérez contra el Slovmatic. Así que esos son los de hoy, y también tenemos al Sporting París con 4 españolitos que también están por allí, uh-huh, y al Rabeto de nuestro David Madrid, que también están en la competición, así que mucha suerte para todos.
Mucha suerte, claro que sí.
Y un apuntillo de Perú, que está entrenado por Bruno García, que están preparando los Juegos Bolivarianos, que empiezan en un par de días. Ganaron hace unos días a Chile 4-1 antes de empezar el torneo, y ahora ya tienen el día 22 el primer partido contra Bolivia y el 23 contra Ecuador para la primera ronda.
Para que veáis cómo está el fútbol sala en algunos sitios,
sí.
Es el primer partido, ha sido 4-0, 4-1, ha sido 2 partidos, han sido los 2 primeros partidos internacionales en casa de Perú de su historia.
O sea, madre mía.
Bueno, están pañales.
Esto quiere decir que seguimos creciendo con el fútbol sala a lo ancho y largo del mundo. Bueno, terminado ya el viaje, gracias Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo, hoy nos marchamos hasta Abu Dhabi. Como ya empieza el frío en España, pues buscamos el calorcito. Lo siguiente en este programa es el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
¿Tú de U2 hubieras elegido otra, Hernández? Sí, dice que hay alguna que otra de U2. Sí, yo creo que tienen algún temazo también. Esta que está sonando, dice Hernández que es porque Molo está enamorado. ¿Tú sabes algo, jurado? Se ríe.
Esto no puedo decir nada al respecto.
Se llama All I Want Is You. O sea, todo lo que quiero eres tú, jurado. Así que nada, bonito, dale.
Qué bonito. qué paso tan bonito.
Bueno, pongo romántico.
Pues acuérdate, Santi, que la semana pasada hablábamos de ese mundial de fútbol sala femenino,
claro
que
sí.
Estaba en el aire, ¿no? Todavía, que decíamos que es que si se celebra finalmente en España, ni siquiera en Madrid está asegurada la plaza. Pues efectivamente se confirmó un día después y el jueves ya supimos que Alcázar de San Juan y Ciudad Real en Castilla-La Mancha van a ser las dos ciudades que alberguen el mundial, el cuarto torneo mundial femenino de fútbol sala, que se va a celebrar del 13 al 20 de diciembre, de viernes a viernes. España está encuadrada con Japón, Costa Rica y Portugal, y ese grupo le toca jugar en Alcázar de San Juan. Luego, las semifinales creo también que son en Alcázar de San Juan, y luego ya la final y el tercer y cuarto puesto en Ciudad Real.
¿Tienes muchas A ver, di un número, jurado.
Venga, el 14.
Tienes
venga.
Muchas papeletas para ser enviado especial a Alcázar de San Juan de este nuestro programa, ¿eh?
Pues si hay que se va.
Hombre, claro que sí.
Si hay que se va.
Y sí, no te vas a ir solo, además, ¿no?
Pues no lo sé, ya quien quiera acompañarme, vamos
yo
a
creo
ver.
Que hay una que querrá ir.
Hay una que yo creo que ya tiene la maleta preparada, el billete comprado y todo listo para marcharse. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Al final, lo bueno de todo esto, aunque nos pilla un poquito lejos de Madrid, y a ti ya ni te cuento, tú estando en Galicia, pero bueno, por lo menos es en España, el cuarto torneo mundial en el que vamos a ver si este año ya sí ganamos a Brasil.
Sí, bueno, como dice Santi, yo me apunto. ¡Hombre! Vamos, eso, no hay ninguna duda de que allí estaremos.
Oye, vaya éxito que ha tenido tu hashtag, ¿no? Ese que pusimos en la cuenta de Futsal Cope,
es que,
Javi.
Es que ahí queda pendiente de ver, ahora ya aprovechando que estamos en España, si hay alguna televisión por medio que pueda darlo, no tengamos que estar a través de alguna cámara pirata. ¿Te acuerdas el año pasado que era como una cámara colgada en un
sí.
gimnasio en una esquina? Y ahí estuvimos viendo el Mundial, de aquella manera.
Con una que era ucraniana, o sea, es que si este año se celebra en España, por favor, que cuando se celebró en Portugal la dieron por la segunda televisión nacional, que demos un poco de ejemplo de que tanto país de igualdad y todo maravilloso y no televisan ni un mundial, es que ya no digo ni un amistoso, es que un mundial que tengamos que estar movilizándonos como nos hemos movilizado, y que desde aquí quiero dar gracias a todo el mundo porque tanto jugadoras de fútbol sala, de fútbol, jugadores de gran nivel como Rafa, como Nano Modrego, como José Carlos Ortiz, Diego Barro, todos se han movilizado para conseguir que a ver si por fin conseguimos que la televisión pues retransmita un mundial y podamos disfrutar también gente que no va a poder acudir por las fechas en las que son, pues puedan disfrutar del mundial.
Y por eso creaste un hashtag que se llama Mundial FSF en TV.
Claro, Mundial de Fútbol Sala Femenino en Televisión, que de momento está teniendo mucha tirada, y bueno, esperemos que podamos conseguir algo. Yo tengo pendiente hablar con la federación, de momento no han... No me han respondido.
¿Por qué te ríes, Alba?
No, ojo la que puede liar aquí, Alba. Ha dicho, trae que esto yo me lo ponga a las espaldas y voy para
adelante. Escucha, ayer en Futsal Cope, el tuit que colgó Javi Jurado, ya que tendremos en diciembre en España el Mundial Femenino, la televisión debería aprovechar y apoyarlo. Ellas lo merecen, Mundial FSF en TV. Tuvo 74 retweets, que son un cerro de...
Fíjate, de madrugada le decía yo a Alba, digo, llevamos ya 60 retweets.
Pues mira.
Y lo pusimos a media tarde.
Van 74.
Sí.
Que la gente quiere ver
sí.
a las chicas, que es en nuestro país, que es un mundial, Alba.
Claro, es que es lo que parece mentira, que tengamos que reivindicar algo con un mundial, que es que si fuese de hombres estaría ahí, que lo estaríamos viendo hasta en la sopa. Entonces, que por favor, tanta igualdad que dicen muchos, pues que lo puedan demostrar con estos hechos, porque si no, no nos vamos a creer que realmente estamos en un país en la que la democracia y la igualdad, porque si no lo demuestran con estos actos, y además también por ellas, porque es como un aliciente de que un reconocimiento a su trabajo, que es mucho esfuerzo, que es una lucha continua, y que este año que se celebra en España el Mundial, que pueden tener ahí pues muchas opciones a ganar el Mundial, que la gente lo pueda ver.
Pues sí. Y además que todo lo que sea la marca España relacionada con el deporte vende. Así que está en la mesa ya cogerlo o no. Así que bueno, la lista, por cierto: Vane, Belén y Jenny de porteras, Isa García, Patrick Chamorro y Lucía de cierres, Leti, Anita Luján, Peque, Ceci Ampi y Berta de Gironella como alas. Y de pivots van Lidia de Burela y Natalia Flores. El 1 de diciembre quedarán concentradas. Yo no sé si la pregunta de siempre de la lista. Yo sé que cada una tenéis hoy una seleccionadora.
Una seleccionadora. ¿Eh? O un seleccionador.
Una lista, no sé.
Sí, bueno, ya lo comentamos muchas veces. Cada una haríamos una. El caso es que es súper complicado con el nivel que hay hacer una lista y que a todo el mundo le guste. Eso es sí. Imposible. Sí, sí. Yo esta, no sé.
Estás haciendo mucho.
Sí. A ver, no por desprestigiar a ninguna de ellas, porque todas son unas cracks y todas lo van a hacer genial. Pero es cierto que para un mundial me falta alguna persona importante.
Hombre, desde luego, aquí hay gente con experiencia y sobre todo porque hemos ido viendo caras nuevas a lo largo de las últimas listas, gente que está en un buen estado de forma y que se puede aprovechar, ¿no?, para una cita como el Mundial.
Claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, Ceci fue por primera vez en los pasados, bueno, hace 15 días que hablábamos con Andrea, también fue Ceci que debutaba en los amistosos en Portugal y bueno, es una jugadora que este año está haciendo una temporada muy buena, que es una jugadora que lleva mucho tiempo demostrando que tiene mucha calidad y yo creo que esto también es un reconocimiento y es bueno que se le dé también paso a jugadoras nuevas para que haya un cambio de ciclo, que hay muchas jugadoras que es cierto que dentro de unos años no podrán seguir en la selección y es en estos momentos también los que tienes que ir involucrando a la gente.
Bueno, lo que pasa es que la lista es la que hay, así que nada, hay que estar a muerte con...
Y a muerte con sí, ellos, sí, sí, por
hombre,
supuesto.
Por supuesto, a ver si este año ya sí, le damos un poquito a Brasil, de lo suyo.
que ya toca.
Efectivamente, de la liga te iba a preguntar, digo, pero casi que con todo lo que hay por medio, pasa un poco desapercibida, porque además en la última jornada Atlético de Madrid, Burela y Alcorcón no solo ganaron, sino que golearon, siguen arriba va mandando la clasificación y luego esta próxima semana, bueno, tampoco tenemos así, tenemos un buen partido entre Burela y Ponte Orense precisamente y luego tenemos al Atlético de Madrid que viaja hasta Logroño para jugar contra el Rioja, que tampoco es mala cancha, a lo mejor tenemos alguna sorpresa por ahí, pero de momento se sigue cumpliendo el patrón de las últimas jornadas.
Sí, bueno, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, las tres primeras es cierto que queda mucha temporada y no vamos a decir nada, pero que puede ser claro que Atlético de Madrid, Burela y Alcorcón se jueguen el liderato y como este año con el cambio de reglas solo van a ir cuatro equipos a la Copa de la Reina, pues la disputa va a ser quién va a ser ese cuarto equipo que se pueda meter para jugar la Copa.
Bueno, pues lo que ocurra en la Liga, lo que siga ocurriendo de aquí a que comience ese Mundial, seguiremos pendientes, evidentemente, y a ver si tiene suerte Alba con esa iniciativa, y oye, pues se televisa finalmente ese Mundial, sería la verdad que un éxito.
Nosotros, Alba, vamos a hacer también lo posible, yo se lo voy a decir aquí a un par de personas que trabajan en la televisión, además de en la radio, y que creo que tienen algo de influencia. Así que nada, hacer lo posible porque ese Mundial en España tenga la máxima repercusión posible. ¡Un beso, Alba!
¡Un beso, hasta luego!
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división en este capítulo número 103 de Futsal Cope para ir acabando ya el programa. Hola, Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Santi.
Cuéntame.
Pues te cuento, voy a empezar con la jornada 8 de Liga, la segunda división. Que fue Levante 4, Pozo B2, Antequera 3, Bruguera 6, Hércules San Vicente 3, Parrulo Ferrol 2. Ahí fue el duelo de equipos que están abajo, uh-huh. Que el Parrulo Ferrol todavía sigue sin puntuar Y el Hércules, que llevaba 2 puntitos, pues ha salido un poco por encima de los otros 2 que están más flojos. Luego Melilla 4, Elche 7, Uruguay Tenerife 6, Barça B 7, que aquí fue el final apoteósico con la sorpresa de la jornada, además, Santi, a 48 segundos.
Sí.
Balón perdido del Barça B y gol de Pedro Toro para el empate a 6. A 11 segundos del final, Pacheco coge una pelota, hace el séptimo. Y para los catalanes los puntos del pabellón de la Santa
Cruz. La esencia del fútbol sala, Fran.
Segovia Futsal 2, Hospitalet 4. Y de este partido vamos a tener al protagonista, que Segovia sigue en su mala racha, continúa con la mala racha. Y nadie mejor para que nos hable del equipo que su entrenador, Carlos Sánchez, que nos va a contar qué está pasando. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
7 partidos van ya perdidos. Los que más en la división de plata después del Parolo Ferrol. ¿Qué le pasa al equipo? Que soy más de primeras partes, ¿no? que del partido entero.
Bueno, nosotros somos un equipo, no somos de primeras partes ni de segundas, somos un equipo que intenta hacer las cosas lo mejor posible. Creo que el equipo hace todo lo que puede, creo que el equipo juega bien, creo que el equipo en la mayoría del tiempo de partido es capaz de estar de tú a tú contra cualquier rival. Hemos demostrado que no ha habido ningún rival, ni siquiera los que han estado por encima de nosotros, que hayan sido superiores a nosotros en juego. Sí que es verdad que han sido superiores a nosotros en el marcador, pero no hay nada más. Estoy muy orgulloso de los chicos porque dan absolutamente todo lo que tienen, y cuando alguien da todo lo que tiene, pues yo creo que nadie tiene derecho a criticarle ni a decirle nada al otro mundo, porque es que es lo que hay. Entonces, muy orgulloso de ellos, y espero que en poco tiempo y sobre todo a ver si en alguno de estos partidos pues conseguimos la victoria, que es lo único que nos queda para rematar el buen trabajo que hacen durante la semana los chicos.
Pero lo que sí que es verdad es lo de las primeras partes. Parece una tontería, pero muchas de las segundas partes, vamos, no todas, pero casi todas, iba ganando el Segovia Futsal en el primer tiempo. Y luego, y como que, yo qué sé, no sé por qué, se viene abajo el equipo, o quizás la juventud, ¿no?
Bueno, también es verdad que en las segundas partes, en muchas rodillas, también hemos empezado ganando. Lo que sí está claro es que tenemos el conjunto que tenemos, hay jugadores que tienen que llegar a esos minutos, como digo yo, siempre de la primera o la segunda parte, se deciden esos 5 o 6 últimos minutos, y a veces que nosotros pues llegamos pegados de fuerza, y entonces eso quizá puede ser uno de los hándicaps. También es verdad que bueno, que somos chicos jóvenes, que hay veces que no sabemos manejar el tiempo del partido, sobre todo cuando llevamos un marcador a favor. Otro de los hándicaps es que creamos muchas ocasiones de gol y que no materializamos, y que los equipos contrarios pues sí son capaces de hacer eso, ¿no? Entonces yo sigo estando tranquilo, porque mientras que el equipo siga jugando, el equipo se siga manteniendo y sigue creando ocasiones de gol, pues es lo que tenemos que seguir intentando.
Yo lo he comentado ya muchas veces, hablando del Segovia, es un equipo que es capaz de hacer bien gol, es fácil, es un equipo que tiene facilidad de hacer gol, pero también es verdad que atrás no está yendo del todo bien. Quizás eso es algo de lo que hay que mejorar, lo que hay que potenciar.
Bueno, si te fijas realmente en las ocasiones de gol que nos han hecho y en los goles que nos han hecho, si te das cuenta, casi todos son al contragolpe, ¿no? Por tanto, son balones que perdemos nosotros, son balones que quizá, sobre todo en algunos goles que nos hacen de estrategia, son momentos puntuales de falta de concentración, pero bueno, son cosas que suceden cuando somos el equipo con el que somos nosotros, ¿no? Por tanto, son cosas que se pueden mejorar, pero no se mejoran en un día ni en dos, ¿no? Esa experiencia o ese saber estar no se coge con un partido ni con otro, se coge jugando muchísimos partidos y con años de experiencia. Por tanto, sigo diciendo que estoy tranquilo, que estoy contento, y sobre todo intentamos mejorar en esos aspectos que nosotros fallamos, ¿no? Como son esos momentos de concentración puntuales, que tenemos que hacerlo bien. De hecho, el sábado pasado, sin ir más lejos, 2 de los goles vienen por desarrollos puntuales nuestros, y eso es lo que tenemos que intentar que no nos ocurra, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí espero que se pueda mejorar y que bueno, es que este final de la primera vuelta y sobre todo la segunda vuelta pues habilemos y seamos mejores en esos aspectos.
También te quiero preguntar sobre la liga en general, sobre más de los demás equipos y tal. Está siendo una liga muy disputada, tanto arriba como abajo. ¿Pero qué te está sorprendiendo a ti de esta competición, de esta segunda división? ¿Qué te ha sorprendido?
No,
¿algún equipo?
No me sorprende mucho, porque bueno, vengo de más o menos conocerlos de la temporada pasada. Entonces sí que es verdad que sabíamos que iba a haber mucha igualdad, ¿no? Si eres capaz de ganar 2 o 3 partidos, era una zona zona alta, si pierdes dos o tres partidos vas a estar en una zona baja. Y bueno, pues nosotros hemos tenido esa mala suerte, por decirlo así, que muchos partidos hemos podido conseguir la victoria y al final se nos ha escapado, ¿no? Entonces, pues, bueno, si somos capaces de encadenar dos o tres partidos con victoria, pues seguramente el equipo pueda estar en mitad de tabla un poquito más arriba y con cierta tranquilidad. Pero eso es lo que estamos intentando, pero eso hace mucha igualdad. Mira, por ejemplo, Tenerife-Barça, no sé, es que hay demasiada igualdad.
Del Tenerife te quería preguntar, no es una sorpresa porque creo que es el equipo que más se ha reforzado de segunda división y quizás el quinteto, por lo menos, mejor, más, de más calidad y más contrastado. ¿Qué crees que puede? ¿Crees que es el máximo aspirante para estar ahí arriba de los equipos de segunda?
Bueno, es un equipo que ha intentado construir una plantilla para intentar estar en esos primeros puestos, ¿no? Pero yo creo que hay equipos que también lo están haciendo realmente bien, ¿no? Y bueno, pues la temporada pasada, sin ir más lejos, parecía que Peñíscola era el máximo candidato a subir directamente y al final fue Jumilla, ¿no? Por tanto, creo que esa igualdad en la segunda división creo que es bonita. Y
muy bonita.
No sería capaz ahora mismo de decirte cuál es el equipo favorito para que pueda ascender directamente.
Bueno, ya para acabar, dos en una. Quería dejarte, la semana pasada hablamos con Carlos Corvo, que te conoce bien, y nos habló de ti y nos dijo que eras su entrenador favorito y, vamos, tuvo bastantes elogios hacia ti y quería dejarte la oportunidad de, si querías decirle algo a él, y ¿qué esperamos ahora del Segovia? ¿Cuáles son los objetivos de aquí a final de temporada?
Bueno, lo primero agradecerle a Carlos sus palabras, porque creo que es un jugador excelente, es un jugador que creo que podía haber conseguido muchas más cosas en este deporte. Es un chico con muchísimo carácter y nada, desearle todo lo mejor, porque creo que se lo merece, porque ha sufrido mucho. Y desde luego creo que es un jugador que está haciendo mucho en Tenerife y bueno, pues parte de los éxitos que está teniendo el equipo, aparte de la plantilla, son de él por que tiene. Y lo segundo, pues espero que nosotros seamos capaces de asimilar los errores, de ser capaces de gestionar esas emociones, que hay veces que nos hacen hacer cosas fenomenales y otras veces pues nos hacen, perdonad por la expresión, cagarla de la manera más estrepitosa. Pero eso es lo que tiene la juventud, ¿no? Por tanto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir intentando que los chicos estén fuertes, estén bien, que no se vengan abajo. Y bueno, pues intentar ganar partidos, que es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Y bueno, bonito es ver al equipo jugar. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar en Futsal Cope. Esta es tu casa y la del Segovia Futsal. Y a ver si va mejor a partir de ahora. Un abrazo.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo y bueno, pues muchísimas gracias por dejarme estar estos minutos con vosotros. Y nada, a ver si tenemos suerte y podemos seguir ganando partidos y conseguir lo más importante.
Ahí estaba Carlos Sánchez, entrenador del Segovia Futsal. Santi, la jornada que viene, la próxima jornada,
sí.
La novena, Elche Segovia Futsal, Pozo B Cartagena, Bruguera Levante, Parolo Ferrol Antequera, Uruguay Tenerife, Hércules San Vicente, Barça B Hospitalet y descansa el Melilla.
Gracias, Fran. So fine, through the bumps of time in your climb, and then you, yeah, people call, say the way I die, you're bound to fall. Los Rolling y Mick Jagger no podían faltar, ¿no?, en esta selección musical de las voces de las mejores voces de la historia de la música, del rock and roll, con esta sintonía espectacular. Javi Hu, recuérdame los horarios de la próxima jornada ya para poner fin a este capítulo de Futsal Cope.
La número 12, que tendrá 6 partidos porque ya se jugó, recordemos, ese Barça Magna Navarra, victoria azulgrana. Por lo tanto, el viernes, 4 encuentros, 8:30 de la tarde, Río Renovable suma con Zaragoza, 9 de la noche, Inter Movistar, Peñíscola, Bodegas Dumbiro, Santiago Futsal, Marfil, Santa Coloma, y a las 10, horario peninsular, 9, horario canario, Colegios Arenas, Gran Canaria, El Pozo, Murcia. Y el sábado tendremos 2 encuentros, a las 5 de la tarde, en Montesinos, Jumilla, Hospital de Valmanacor, y Jaén, Paraíso Interior, Burela, Pescados, Rubén.
Y así termina este capítulo número 103, agradeciendo por supuesto a Chema Rubio su visita aquí a los estudios de la cadena COPE. Chema, muchísimas gracias.
A vosotros, chicos, cuando queráis.
Y a todo el equipo que hace posible este programa, además a José Antonio Hernández, que hace que esto suene a las mil maravillas. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo miércoles.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.